Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. La noticia está en Algeciras, con el ataque de ayer por la tarde que la Audiencia Nacional investiga ya como un acto terrorista y que deja un muerto y un herido. Un individuo entró en una parroquia e hirió a su sacerdote, luego fue a otra y allí mató al sacristán. Fue detenido poco después y ha pasado la noche en dependencias de la policía. Les vamos a contar las novedades de la investigación, pero lo primero es explicar la secuencia de qué fue lo que ocurrió en menos de una hora en Algeciras. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Fue a eso de las 6:30 de la tarde cuando un individuo entró en una primera parroquia de Algeciras, en la capilla de San Isidro, gritó "Alá es grande", se encaró con una feligresa, con el sacerdote también. Raúl Ocaña es el hermano mayor de la hermandad de Medina Celi y presenció lo que os sucedió.
Este hombre vino, empezó a insultar a las imágenes, cogió el evangelio y entonces cuando la mujer que tenemos nosotros encargada de la capilla le recrimina que deje eso quieto, que respete y que se vaya, si no le gusta porque se vaya. Entonces en ese momento pues lo echó de la capilla.
El individuo se va, sale a la calle y al poco regresa. Lleva ya un machete de grandes dimensiones.
Pues vino a las 7, nosotros tenemos misa, don Antonio empezó la Eucaristía y en la bendición pues aparece este hombre otra vez ya con el machete.
Este individuo ataca allí al sacerdote, Antonio Rodríguez, le provoca importantes heridas en el cuello. El sacerdote tiene que ser operado, está ya estable.
Después de eso el individuo se dirigió a otra parroquia ubicada a unos 300 metros, la parroquia mayor de la Virgen de la Palma, y será allí donde mate al sacristán.
Había terminado la misa de las 7, todavía había varios feligreses dentro. En el primer piso de la iglesia, de hecho, había una docena de niños dando catequesis. El agresor sube en la planta baja al altar, tira al suelo todo el ajuar, todo lo que había, y empieza a dar gritos.
Cuando terminó la misa, entró él con el machete, dando muchos gritos. Ya llevaba una túnica negra de una, como una chilada, acogido. Estábamos nosotros hablando, venía hacia nosotros, como lo hemos visto, nos hemos quitado, se ha subido al altar. Con el machete ha tirado las velas, el crucifijo y todo. Entonces después ha saltado la valla y se ha ido al patio. Y ya en el patio estaba Diego, por lo visto ha salido detrás de él.
En ese momento el cura está dando confesión y es el sacristán Diego Valencia quien se encara con el agresor para intentar echarlo. El agresor muestra el machete que ocultaba con la chilaba que llevaba puesta. A las puertas del templo, mata al sacristán de varios machetazos.
El párroco de esa iglesia de La Palma es Juan José Marina.
Puntualmente una vez pues entró también una persona, arma un poco de escándalo, se le sacó, se le salió y no hubo más nada, ¿no? Y de hecho lo que yo creo que Diego pensaba prácticamente que era lo mismo, que era una de estas personas que bueno, pues de pronto suben al altar para tirar las cosas, y fue cuando Diego por lo visto pues vio que tenía un machete bastante grande. Y esta persona al verlo pues ya se fue directamente para él.
Esto dijo anoche en Hora 25 y habló así del fallecido.
Pues mire usted, mis pies y mis manos, como párroco, ¿qué le puedo decir? Que para mí Diego pues ha sido un hombre fiel y que posiblemente esta muerte que iba para mí, pues él ha sido el que se la ha encontrado. ¿Qué le puedo decir?
Después de matar al sacristán, el agresor cruzó la plaza.
Pero agentes de la policía consiguen detenerlo cuando va camino de otra capilla ubicada a unos 60 metros. Tienen el vídeo de este momento en cadenaser.com. Luego los agentes de la policía local lo entregan a la Policía Nacional y hay otro vídeo en que se ve cómo lo llevan detenido. Y ahí, en los calabozos, ha pasado la noche.
Nuestro compañero Cándido Romaguera contó en directo en la SER la secuencia durante toda la noche, localizó estos testimonios que ahora hemos oído y que pudimos escuchar en Hora 25, y lo primero que describías ayer, Cándido, era la incredulidad de la gente que paseaba por el centro de Algeciras, porque como explicaba el sacerdote, no había amenazas.
Así es, buenos días, Ángeles. Nada más producirse los hechos, la noticia corrió como la pólvora en la ciudad e incluso muchos comercios del centro próximos a la Plaza Alta donde nos encontramos y donde se ubica la iglesia de la que Diego Valencia era sacristán cerraron sus puertas ante el miedo que provocó lo ocurrido en la parroquia. Ese miedo se mezclaba con la consternación por lo sucedido, y es que fueron varias personas las que hoy creen haber salvado la vida casi de milagro, tal y como contaba Manuel, aprendiz del propio sacristán fallecido.
Es que acababa de terminar la misa y sí. Entonces se estaba recogiendo lo que el altar y eso, y entonces el sacerdote que estaba, el padre Rubén, estaba confesando a un feligrés, y entonces ha sido cuando se ha producido esto. Y al llegar él, pues había tres o cuatro personas en la iglesia todavía que no le había dado tiempo a escapar ni a nada. Y Diego le había dicho algo, le había llamado la atención, pero al ver que iba armado con una especie de katana o algo así, pues entonces ya pues se quedó en silencio. Y los otros dos, cuando ya se enfrascaba con Diego, pues salieron corriendo.
Y en ese momento una catequista se topó de lleno con el ahora detenido y le pidió incluso textualmente que no la matara en un salón contiguo del lugar en el que se produjo ese encuentro. Junto a la secretaría de la parroquia había una docena de niños recibiendo la catequesis de la primera comunión.
La Audiencia Nacional está investigando este ataque como terrorista, como les decía. El juez Joaquín Gadea dirige las pesquisas y se espera que el arrestado pase mañana a su disposición. La policía registró la vivienda del presunto asesino poco después de detenerlos. En Radio Algeciras seguimos. Rubén García, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Rubén, ¿qué se sabe de ese registro?
Pues el registro se produce al filo de las 11 de la noche. Varias dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar donde se pudo conocer que vivía el presunto asesino, una vivienda aquí en pleno centro de Algeciras, en la calle Rocha, que se encuentra, por cierto, Ángel, muy cerca de las dos iglesias que este joven atacó. Compartía vivienda con al menos tres jóvenes más, también marroquíes, que fueron interrogados por los agentes de la policía, pero según se desprende de esta actuación, ninguno de ellos fue detenido. Sí que se sacaron varias cajas de ese inmueble, en principio pertenencias del detenido, que ya forman parte también de toda la investigación en curso.
¿Y del detenido, Rubén, qué datos se conocen?
Bueno, pues se llama Yasin Canza, tiene 25 años, frecuentaba una mezquita cercana a su vivienda, todo ello como los hechos de ayer por la tarde en pleno centro de Algeciras. No consta de momento que tuviera antecedentes penales, pero se ha trascendido que estaba siendo investigado por la policía en los últimos días por comportamiento sospechoso. Y según también cuenta esta mañana el Confidencial, se encontraba aquí en España en situación irregular, como se comprobó hace unos meses, y se encontraba en trámites para ser expulsado a Marruecos por esas circunstancias. Tras ser detenido por la policía local en Algeciras, fue entregado al Cuerpo Nacional de Policía. En estos momentos está en la comisaría de ese cuerpo, en Algeciras, a la espera de ser puesto a disposición judicial. Y como venimos contando, la Audiencia Nacional ya investiga su actuación como un posible ataque terrorista.
La Unión de Comunidades Islámicas del Campo de Gibraltar, como otras comunidades islámicas, han condenado lo que llaman un vil ataque terrorista. La Comunidad de Sevilla, de hecho, ha condenado estos actos que empañan, según ese texto, la convivencia que históricamente disfruta la sociedad algecireña.
Es importante el momento en el que decidió atacar Cándido, cuando había gente en los templos.
Sí, había gente en los templos. Era el momento en el que, en el caso de la capilla de San Isidro, se estaba celebrando todavía la Eucaristía. Ese es el momento en el que fue recriminado por esa señora y por el propio sacerdote cuando este individuo llegó al altar. Allí fue donde consumó la primera de las agresiones al padre Antonio Rodríguez Lucena, y posteriormente ya había concluido, en este caso, la misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, y fue donde ocurrió la segunda y la mortal agresión al sacristán de esta parroquia.
Se da la circunstancia, Cándido, de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estaba en Algeciras por un acto de su partido.
Así es, el presidente, que condenó en sus perfiles de redes sociales enseguida lo sucedido, se encontraba en el momento de los hechos en esta ciudad. Juanma Moreno acompañaba al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el acto de presentación de su candidatura a la reelección, donde multitud de ciudadanos que llenaban el auditorio de la universidad se enteraban de lo ocurrido nada más terminar el acto. En ese instante, el alcalde y su equipo de gobierno se desplazaron con urgencia hasta aquí, hasta la Plaza Alta, donde aún yacía el cuerpo del sacristán asesinado.
También el presidente del gobierno ha trasladado las condolencias a los familiares del fallecido y el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Núñez Feijóo ha escrito que estaba consternado en sus redes sociales, ha mandado su pésame a la familia del fallecido, deseando también la pronta recuperación del herido.
Añadimos el tuit de condena que ahora refería Cándido de Juanma Moreno. Y Santiago Abascal ha escrito esto en sus redes, el presidente de Vox: no podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo, unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre.
Hoy Cándido se ha declarado día de luto en Algeciras.
Así es, Algeciras vive una jornada de luto. En estas primeras horas, los edificios oficiales tienen ya las banderas ondeando a media asta. El alcalde algecireño, además, José Ignacio Landaluce, ha convocado una concentración silenciosa de repulsa y condena por lo ocurrido, una muestra que se va a llevar a cabo en el lugar en el que Diego Valencia perdía la vida hace tan solo unas horas, aquí en la Plaza Alta. Todos los ayuntamientos de la zona del campo de Gibraltar han condenado lo ocurrido, y en la vecina ciudad de Ceuta también su presidente ha convocado una concentración silenciosa a las puertas de la Asamblea. El dolor y la consternación se han apoderado de una zona donde la convivencia entre culturas ha sido y sigue siendo un ejemplo diario.
Cándido, hasta luego.
Un abrazo.
Algeciras centra ya en la información de esta mañana. Allí volveremos en el abierto para actualizar todo lo que vayamos sabiendo de la investigación. Esta es la noticia sin duda de este jueves, que trae un tiempo parecido al de ayer, Jordi.
Así es, básicamente frío, sol en la mayor parte del país, veremos más nubes que ayer, pero solo dejarán lluvia en el Cantábrico, nieve a partir de los 800 metros, cota un poco más baja al norte de Navarra hasta los 600 metros. También en la Ibérica tendremos algunas nevadas, pero poco destacables. Las temperaturas durante la tarde subirán menos que ayer, tanto mañana como el fin de semana el frío irá a más.
El otro gran asunto de la actualidad es el envío de los tanques alemanes y estadounidenses a Ucrania. Eso define hoy el mapa para entender el mundo.
Wirklich Krieg in Europa. Nicht weit weg von
Scholz dio el paso que se resistía a dar, lo solemnizó en el Bundestag en un discurso en el que dijo que lo importante ahora es evitar una escalada entre Rusia y la OTAN. De entrada, Alemania va a enviar 14 Leo para Kiev. También Biden cruza la línea que hace meses dijo que no iba a cruzar.
Les anuncio que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania. Es el equivalente a un batallón ucraniano. El secretario de Defensa recomienda dar este paso porque mejorarán la capacidad que tiene Ucrania para defender su territorio y lograr objetivos estratégicos. Estos tanques son los más capaces que hay en el mundo.
España no concreta todavía cuántos tanques Leopard va a enviar. Los que sean necesitan una puesta a punto porque están en un estado lamentable, según admitió la propia ministra Robles. La reparación se puede alargar durante varios meses.
Occidente se alía para mandar sus tanques mientras Putin no da señales de que vaya a ceder. Así que la pregunta esta mañana es en qué punto estamos, porque parece claro que el envío de nuevo material pesado abre en Occidente una nueva fase en la guerra. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. Ucrania está haciendo lo mismo que Rusia lleva haciendo meses, rearmándose, porque los dos siguen pensando que pueden ganar esta guerra. Eso augura una nueva escalada en el conflicto que se espera para primavera y quizás sea más dura que las vividas hasta ahora. Los tanques occidentales multiplicarán las capacidades de Ucrania, pero no está claro para qué. Mira Milosevic, que es investigadora del Real Instituto Elcano, y Paul Morillas, director del CIDOB.
Ucrania dice que su objetivo es recuperar el territorio.
Un momento determinante para ver si Rusia estaba en disposición de volver a aumentar la ofensiva.
Al margen de cuándo estarán a punto para sacarle rendimiento, está la duda de si serán suficientes tanques. De momento se prometen algo más de 100 de los 300 que pide Zelensky.
Toda la regla militar tienes que tener, digamos, 3 contra 1. Si Rusia usa unos 500 tanques ahora mismo.
Occidente incrementa su apoyo militar a Ucrania. Morillas ve líneas rojas.
Fuerzas de la OTAN interviniendo en el conflicto o en su momento se discutió la zona de explosión aérea.
De momento, porque el próximo objetivo de Kiev está en el aire.
Una de las primeras cosas que ha pedido era la exclusión aérea.
Y si la tensión baja y las partes se sientan a negociar,
forzar un equilibrio de fuerzas sobre el terreno.
El potencial militar que Rusia y Ucrania están amasando pesará en esa mesa de negociación.
Bueno, ¿y cómo han recibido la noticia en Ucrania, Bayo, y sobre todo en Rusia?
Pues el Kremlin ha recibido el anuncio de Berlín y de Washington con notable menosprecio, asegurando que el envío de tanques occidentales a Ucrania es un plan destinado al fracaso. Estos tanques arderán como los demás, decía ayer el portavoz de Putin, con un desdén que dista, eso sí, del tono amenazante que Moscú ha utilizado en otras ocasiones. Desde Kiev, el ucraniano Zelensky celebraba la decisión de sus socios occidentales. Sin dejar de reclamarles celeridad en la entrega y en el entrenamiento de sus soldados en el manejo de los tanques. Los ucranianos han demostrado ser muy hábiles y capaces con las armas que les hemos enviado, decía anoche en la CNN el secretario general de la OTAN, que cree que el envío de estas armas ayudará a Ucrania a ganar la guerra y que se ha mostrado muy satisfecho con la unidad mostrada por los aliados.
¿Y en España qué debate va a haber? Sabemos que España mandará tanques, pero también sabemos que tanto los socios de gobierno de Sánchez como sus socios parlamentarios se oponen o son reticentes al envío de los tanques en esta decisión. Inma Carretero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son o cuáles pueden ser los apoyos de Sánchez?
Están de acuerdo con la operación el Partido Popular y el PNV y la rechazan los socios del Gobierno, Esquerra y Bildu, y también Podemos. La ministra Yone Belarra censuró ayer el envío de tanques, fue más tibia Yolanda Díaz. De todos modos, la Moncloa relativiza estas críticas, entiende que sus socios de coalición están fijando posición política ante los suyos y no necesitan para esto a sus aliados parlamentarios. Aseguran que tienen paraguas ya para el envío de tanques sin ir al Congreso. La ley solo prevé la autorización de la Cámara cuando se envía envían tropas. Ese sería, según fuentes del gobierno, el salto cualitativo. De hecho, ni siquiera prevén llevar la decisión al Consejo de Ministros, porque en diciembre pasado ya se prorrogó por un año la participación de España en misiones de la OTAN. Ese es el marco. Por cierto, que en esa reunión estaban los ministros de Unidas Podemos, que también votaron sí a la sección de defensa de los presupuestos. Así que hay discrepancias, pero no obstáculos políticos para el envío de tanques.
Inma, hasta luego.
Gracias.
A la mascarilla en el transporte público le quedan unos pocos días, o eso dijo ayer Fernando Simón, Enrique García.
Dio un plazo.
No sé si será la semana que viene o la siguiente, pero entiendo que en un plazo muy corto probablemente se retirará del uso obligatorio en los medios de transporte.
En una o dos semanas, dice el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Sostiene que ante la estabilidad del número de contagios en España, la propuesta que está encima de la mesa es que sea en ese plazo. Y subraya, quitar las mascarillas implica que
la población ahora mismo tiene que ser mucho más responsable. Porque ahora depende de cada uno de nosotros.
En cualquier caso, la recomendación de la ponencia de alertas es mantenerlas hasta que acabe la temporada de infecciones, en primavera.
El Sindicato Médico Andaluz ha desconvocado la huelga que tenía prevista para mañana después de llegar a un acuerdo con la consejería, acuerdo que, sin embargo, rechaza la Organización de Médicos de Atención Primaria, el sindicato minoritaria que sí que mantiene el paro.
En Cataluña, mientras, los médicos van a afrontar hoy la jornada de protestas después de que los paros de ayer, el primer día, tuvieron un seguimiento importante, según reconocía Salud, que ha cifrado el seguimiento en torno al 30%, mientras que el sindicato Metges de Cataluña lo elevó al 75%. Y además de la huelga, miles de médicos salieron a las calles de Barcelona para exigir una mejora de sus condiciones, donde la situación parece enquistada es en la Comunidad de Madrid.
En 10 minutos el abierto.
Hoy compartimos el análisis con Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Cristina Monge.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.